Hola, bienvenidos a Radio Sefarad. Estas son las noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Kushner advierte que si Abbas no regresa a la mesa de negociaciones, Estados Unidos hará público su plan de paz. La Fuerza Aérea Israelí recibió 3 nuevos aviones F-35 Adir de última generación. Erdogan gana las elecciones y se hace con el control absoluto de poderes en Turquía. Un comerciante judío de pirotecnia detenido por vender a un intermediario árabe para ser usada contra las fuerzas de seguridad. Estos son los titulares de hoy, volveremos después con la agenda. Comenzamos hablándoles del alto asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner, que criticó duramente al presidente palestino Mahmoud Abbas, diciendo que tiene dudas sobre su voluntad o capacidad para alcanzar un acuerdo de paz, ya que sus mensajes no cambiaron en los últimos 25 años y en este periodo no se logró la paz. Kushner expresó que si el presidente Abbas regresa a la mesa de negociaciones, los norteamericanos estarán dispuestos a participar en las discusiones. Pero que si ese no es el caso, Estados Unidos publicará el plan de paz para el público. Kushner y Jason Greenblatt, el negociador de paz de Trump para Oriente Medio, han visitado estos días Israel, Jordania, Arabia Saudita, Qatar y Egipto. El secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina, Saeb Erekat, acusó al equipo negociador norteamericano de intentar derribar a la autoridad palestina, indicando que Netanyahu le dijo a la misión estadounidense que está dispuesto a satisfacer las necesidades de la Franja de Gaza a través de los impuestos que recauda en la aduana y aquellos de las autoridades palestinas que después le transfiere.
Sí, fíjate que el secretario general, Saeb Erekat, ¿qué es lo que acusa a Netanyahu? Es decir, de que Netanyahu está dispuesto a a satisfacer las necesidades humanitarias que tiene la Franja de Gaza. Eso es lo que ofende a la Organización para la Liberación de Palestina, a los que mandan en Ramala. Se siente ofendido, dice, es que Netanyahu le dijo a los estadounidenses que como sigamos así, pues él con los impuestos le va a pasar el dinero a los de la Franja de Gaza para que puedan vivir y comprar y comer. Es que es increíble. ¿Qué es lo que está mal en esto? Pues lo que está mal en esto es una dirigencia palestina que no es que en los últimos años, la tendencia, no, es que nunca ha actuado en favor del propio pueblo palestino. Es que es increíble, pero es así. Y lo que dice Jared Kushner, amparándose evidentemente en lo que piensa el presidente Trump, es algo que para muchos es, ay, no, ¿cómo se va a decir eso? Pero es que es verdad. Esto de que tiene dudas sobre la voluntad o capacidad para alcanzar un acuerdo de Mahmoud Abbas. Pues en Israel, te digo la verdad, hay mucha gente que no tiene dudas de que Abbas no quiere negociar y que no tiene capacidad para negociar, entre otras cosas porque no representa al pueblo palestino. Hace más de 10 años que no está siendo elegido. Él no es el representante legítimo, él se lo presenta como el único que puede hablar de forma moderada y no es un moderado, es alguien que siempre ha bloqueado absolutamente todas las negociaciones de paz que se han iniciado con Israel. Y quiero, no me voy a poner aquí académico, pero recordar que hubo muchas iniciativas de paz. Las últimas, hace una decena de años, en Annapolis, que Ehud Olmert le puso en bandeja todo, hasta la división de Jerusalén, y ni por esas. Es decir, el problema, a pesar de lo que la gente en Occidente y los medios de comunicación quieren hacernos pensar, el problema para los palestinos no es el territorio. Los palestinos no aceptan la existencia del Estado de Israel, aunque hayan firmado un papel en inglés que así lo digan. Pero cuando hablan los dirigentes palestinos con su pueblo en árabe para que ellos les entiendan, les están diciendo exactamente lo que piensan, lo que han hecho y cómo han actuado en estos últimos 25 años, que es no reconocer la existencia del Estado de Israel. Es decir, no se van a conformar con nada que no sea la destrucción del Estado de Israel y la recuperación para ellos de todo ese territorio para el Islam. Incluso en gobiernos como el de Mahmoud Abbas, que se proclaman laicos, pero que cuando suena la campana y ahí empiezan a haber mártires, pues ellos salen a proclamarse casi como si fueran clérigos del Islam y a defender lo suyo. Ahí hay una mezcla de lo nacionalista y lo religioso que llega a límites exacerbados de autogenocidio. Lo que está haciendo Mahmoud Abbas con la gente de la Franja de Gaza, sometiéndoles a no pagarles los sueldos, a no derivarles el dinero que les corresponden, a impedir que los israelíes le transfieran la electricidad, pues lo que está haciendo es imponer una especie de genocidio selectivo a una parte de su población que está bajo un control político distinto al suyo. Es que esto es increíble. Pero lo más increíble es que esta noticia, como tantas otras, cuando aparece bajo el prisma de los servicios de comunicación, los medios de comunicación, tanto en español como en tantos otros idiomas, pues acaban desfigurados y siempre la culpa es de Israel, o más precisamente de los judíos de Israel.
Tres nuevos aviones F-35 Adir, poderoso, aterrizaron en la base aérea de Nevatim, al sureste de Beersheba, para sumarse al Escuadrón 140 Águila Dorada. En el mes de mayo pasado, el comandante de la Fuerza Aérea, el general Amikam Norkin, reveló que el ejército israelí fue el primero del mundo en realizar ataques en dos ocasiones con estos aviones polivalentes de quinta generación.
Bueno, yo no soy un experto en armamento y menos en aviones, y no sé exactamente lo que es la quinta generación. Pero sí que estos aviones han sido muy esperados por los israelíes, ya que les ponen en una situación de liderazgo tecnológico bélico en la zona, incluso superior, creo entender, al de la propia Rusia. O sea, aunque Rusia tenga su control del espacio aéreo sirio, hay cosas que con estos aviones F-35 se pueden hacer. Por ejemplo, hemos hablado cuando hace cosa de un mes, dos meses, hubo una respuesta a un ataque masivo de 27 misiles lanzados por fuerzas iraníes desde territorio sirio. Israel respondió bombardeando 70 objetivos en Siria de procedencia iraní y también de bases de misiles de defensa antiaérea que prácticamente aniquilaron, ya que lanzaban un tipo de misiles que por una parte son invisibles, indetectables por el radar, por otra parte estos misiles se disparaban desde una distancia muy grande, desde fuera de lo que es el espacio aéreo sirio, con lo cual, pues sin entrar en el espacio aéreo, pues tampoco se puede presentar una batalla contra los cazas rusos o el ejército aéreo sirio, ni siquiera se puede hacer frente mediante los sistemas balísticos de defensa antiaérea tradicionales. Y a esto alude el general Norkin cuando dice que el ejército de Israel fue el primero en realizar ataques con estos aviones. Y esto es algo que les añade un valor tremendo. O sea, en la industria armamentística, que como todos supondrán, maneja unas cantidades astronómicas porque cada avión de estos sale muchísimos millones de dólares. No es un coche de lujo, es mucho más que eso, es mucho más complejo. Y aparte todas las tecnologías son exclusivas porque evidentemente tú no estás utilizando algo que también tu enemigo tiene. Tienes que utilizar un sistema de indetección, sistema de radio, todos los sistemas de impulso, de estabilidad, de maniobrabilidad, todo tiene que ser original, todo eso es carísimo. Pero estos aviones, en el momento que son probados en combate y sirven, digo aviones cuando lo mismo sería aplicable también a naves de la Armada o a tanques o a cualquier otro elemento táctico de la guerra, pues cuando son utilizados y demostrados su valía en combate, pues su precio se multiplica y llega a niveles mucho más elevados. O si no funcionan, como es el caso muchas veces del armamento ruso, pues su valor en el mercado baja terriblemente, porque ya hemos visto que los rusos le han vendido a los sirios los sistemas estos antiaéreos que habíamos mencionado, los S-200 y los S-300, Pero resulta que ahora no sirven contra los aviones de Israel, con lo cual pues se han gastado mucho dinero en algo que no sirve.
El jefe de Estado de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consiguió su objetivo de asumir todo el poder ejecutivo del país al ganar por mayoría absoluta las elecciones presidenciales anticipadas, revalidando su mandato con un 52,5% de los apoyos. El segundo candidato, İnce, obtuvo un 30,7% de los votos, mientras que el tercero obtuvo un 8,3%. A partir de ahora, Erdogan no solo será el jefe del Estado, sino también el del gobierno, ya que con estos comicios entra plenamente en vigor la reforma constitucional de 2017, con la que se ha abolido la figura del primer ministro. Ostenta así prácticamente todos los poderes en la República, ya que tiene además potestad de nombrar a gran parte de la cúpula de la judicatura y puede incluso promulgar leyes por decreto, si bien el Parlamento tiene la posibilidad de anularlos.
Bueno, por si alguien tenía alguna duda de por dónde iban los tiros de Erdogan, pues nosotros aquí, como la radio lleva 14 años, prácticamente estamos desde antes de los inicios con este presidente en Turquía, y se le veía venir, y así lo hicimos evidente hace 2 años cuando denunciamos que el fallido golpe de Estado fue un autogolpe de Estado. Creo que seguimos siendo el único medio que habla de eso, porque todos los demás, pues nadie se dio cuenta de que, o nadie le llama la atención que en 24 horas hubiera detenido no solamente a todos los opositores, sino también a todos los opositores en el ejército, en las fuerzas de seguridad, en los servicios de inteligencia, en los partidos políticos, en el periodismo, en las escuelas, absolutamente en todos los ámbitos. Tomó el control en una noche de todos los ámbitos. Y ahora, con estas elecciones cuyo limpieza pues tampoco nadie puede verificar, porque cuando alguien llega a las dosis de poder absoluto que tiene Erdogan, pues el control que mantiene sobre su población está fuera de la observación de cualquier organismo internacional. No hay cuerpo de observadores que sea capaz de controlar si se han hecho las cosas como se deben hacer, si fue el 52,5 o si fue el 42,5 o si fue el 20,5. No hay manera, porque él es el amo y señor. Siempre en los últimos años se empezó a utilizar la palabra del neo-sultán, es decir, cuando Erdogan trata de recuperar el papel que tuvo Estambul como capital del Imperio Otomano. Y a pesar de que la capital administrativa de Turquía sigue estando en Ankara, pues la vista y el diseño del país que tiene es el de un imperio que pronto intentará expandirse todavía más. Es decir, ahora que tiene afianzado y atado absolutamente a todos los habitantes de su país, pues estas incursiones en el norte de Siria contra los kurdos van a tener seguramente alguna reivindicación territorial al final de la contienda, si es que llega en Siria, y se quedará con una parte de ese territorio también. Ya, y si no, tiempo al tiempo. Y porque me quedo corto, porque posiblemente también intente adquirir de alguna manera también territorios en la Mesopotamia, es decir, lo que actualmente se llama Irak.
El propietario judío de un negocio de Kiryat Ono, en Israel, fue arrestado por vender fuegos pirotécnicos por valor de unos 24.000 euros a un hombre del este de Jerusalén, consciente de las intenciones de los compradores de dañar a las fuerzas de seguridad, residentes y lugares judíos. El intermediario que se ocupaba de esta transacción comercial también fue arrestado y ya había comprado antes fuegos de artificio en otro comercio de propiedad judía con los mismos propósitos. Disparar pirotecnia contra las fuerzas de seguridad se ha convertido en algo habitual en el este de Jerusalén.
Sí, cuando hablamos de pirotecnia, que no piensen que son estos fuegos de artificio que nosotros vemos tan bonitos en el cielo. Ni son petardos de estos, incluso que uno puede ver en las celebraciones de Año Nuevo, cuando gana el campeonato algún, algún equipo de fútbol, sino se habla de bombas de estruendo de mucha potencia que si bien no matan, sí que incapacitan, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad. Imagínate que vienen a desalojar o hacer una detención en una casa donde se refugia un terrorista. Pues desde todos los balcones de los vecinos pues arrojan estas bombas de estruendo contra las personas, los soldados o los policías o la policía frontera que viene a hacer la detención. Y aunque ellos vengan con cascos, vengan con chalecos antibalas, pues estas bombas aturden y muchas veces provocan heridas que si bien es muy difícil que causen una muerte de forma inmediata, sí que son elementos que se pueden comprar y vender. ¿Cuál es el tema? Que estas compras y ventas están muy controladas para el mundo árabe, árabe-israelí, que sí tiene acceso a estos elementos cuando no son tan tremendamente potentes y están destinados a festejar o a hacer fuegos de artificio. Es decir, no es la pirotecnia que nosotros conocemos aquí en España. Estos son una forma, digamos, legal de vender un tipo de bomba que pueda tener un efecto de retardo y de aturdir a los soldados. Por eso están prohibidas, no es que estén prohibidas, sino que están controladas la venta, y en este momento se ha encontrado ya por segunda vez alguien que se quiere hacer de oro vendiendo lo que nadie quiere vender, es decir, elementos para que los palestinos pues ataquen a los soldados israelíes. Esto realmente es de una bajeza moral muy grande, aunque te paguen por ello 24.000 euros.
Pues así finalizamos esta primera parte de las noticias. Hacemos ahora una pausa y regresamos con la agenda cultural.
Bueno, llegamos a la agenda cultural. Hoy empezamos un poco en el límite entre la prensa roja y prensa rosa, perdón, y la política, porque es una visita de Estado, pero de un personaje muy del papel cuché, ¿no?
Sí, la visita del príncipe Guillermo de Inglaterra, que ha iniciado una gira histórica por Medio Oriente, en Jordania, y por primera vez ha ido también a Israel. Tras visitar el Museo del Holocausto, Yad Vashem, el duque de Cambridge, el segundo en la línea de sucesión al trono británico, se reunirá con el primer ministro Benjamin Netanyahu y también con el presidente Rubén Rivlin. Además, se entrevistará más tarde con el presidente palestino Mahmoud Abbas. Aunque la visita ha sido calificada como apolítica, el itinerario oficial de la gira de Guillermo a los sitios sagrados de Jerusalén ya ha desatado controversia política por haber sido la ciudad vieja situada en Jerusalén Oriental.
Es que ya le sacan punta a todo. Va a estar el príncipe de Inglaterra, va a venir a visitar Jerusalén y no se va a acercar a ver qué es el muro de las lamentaciones. Es que eso no tiene ningún sentido, pero ya la gente está protestando. ¿Quiénes son la gente? Bueno, los palestinos protestan por todo. Por cierto, la abuela del príncipe Guillermo, la reina que ha reinado más en la historia, no sé si del universo, pero sí que lleva muchos años desde el año 52 creo que lleva, ¿no? O sea que lleva más de 60 años gobernando, ha visitado prácticamente todos los países del mundo, pequeños y grandes, pero nunca ha visitado Israel. Allí queda doña Isabel, usted no se puede ir de nosotros sin una visita a Israel. Es lo que correspondería, entre otras cosas, porque este territorio fue mandato británico durante los años que van desde el 18 hasta el 48. Esos 30 años del pasado del reino de Gran Bretaña tienen que tener algún tipo de trascendencia simbólica y merecen una visita, aunque solo sea de un día.
Les hablamos ahora de teatro. Enamorados de la obra de Federico García Lorca, un director de teatro israelí, Barak Ben David, y los actores Javier Prieto, Juan Caballero, Nitay Salem y Raúl Pulido han creado Lorca, con la R en minúscula entre paréntesis, que quedaría como loca, donde recrean textos de las obras más reconocidas del poeta y el dramaturgo español en clave de tragedia homosexual. La obra ya fue representada en el Festival de Teatro de Acre, conquistando al público israelí. En España podrá verse en el espacio teatral Nave 73, en la calle Palos de la Frontera número 5, este lunes 25 y martes 26 de junio a las 8:30 de la tarde aquí en Madrid.
Bueno, lo avisamos. Algunos tienen que ser muy, muy rápidos si quieren verlo, porque este noticiero se empieza a emitir el lunes 25, pero tres cuartos de hora antes de la función. Pero que sepan que el martes también está esta función. Y si quieren saber más sobre este proyecto, pueden poner este nombre de Lorca en el buscador de Radio Sefarad y le aparecerá una entrevista que se ha hecho en otro momento sobre este proyecto.
Bueno, y ahora para cerrar la agenda, les hablamos del espacio Be the Travel Brand Experience de Barcelona, que presenta este junio Israel, Colores y Sabores, una colección de 22 imágenes en la que varios fotógrafos y periodistas ofrecen su particular visión de un país lleno de contrastes que, según señalan, lo tiene todo y donde nada es lo que parece, porque siempre es mucho más de lo que se espera. La muestra reúne fotografías de autores como Joan Massats, David Chacón, Guillem Serra, Joan Vendrell, Joaquín Gasca, Jordi Canal, Nani Arenas, Juan Antonio Narro, Quique del Olmo o Juan Carlos Muñoz. Asimismo, explora lugares tan dispares y fascinantes como la Ciudad Vieja y el Santo Sepulcro en Jerusalén, los surfistas que aprovechan las últimas olas en el atardecer de Tel Aviv, el desierto del Negev, los rincones con historia de Cesarea o la asombrosa naturaleza del Valle Ula. Como complemento a la exposición, abierta hasta el 6 de julio, se ofrecen varias actividades complementarias como las charlas El Mar Muerto está muy vivo, el martes 26 de junio a las 7 de la tarde, Israel, una realidad para descubrir, en la que el historiador Francesc Carol se adentrará en la historia del país, el miércoles 27 de junio, también a las 7 de la tarde, y la masterclass de fotografía con Álvaro Laforet, uno de los integrantes de la exposición, eso el día 5 de julio a las 7 de la tarde.
Bueno, esto está en Barcelona y en Barcelona en estos días ya que estamos instalados en el verano, por Barcelona pasa mucha gente, así que los que se acerquen a la sala del espacio B de Travel Brand Experience, pues aparte de pensarse a qué lugar exótico se van de vacaciones, si todavía no lo han reservado, pues pueden disfrutar de esta exposición. Hemos hablado de ello en otras ocasiones, seguimos recordándolo porque la gente que pasa por Barcelona en estos días es mucha y pueden aprovecharlo.
Así cerramos con una oportunidad para conocer Israel con esta exposición Israel, Colores y Sabores. Hasta mañana.